Ecatepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
El ojo de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mañana de jueves 11 de junio de este 2026. Sean bienvenidas y bienvenidos a El Ojo de la Mosca. Estaremos conversando con la reina del rock, Kenny de los Eléctricos, quien nos platicará acerca de su concierto en esta reapertura de este emblemático lugar como es Rocotitlán. Minerales y elementos críticos en el desarrollo energético del país. Es jueves de participación de la UNAM y hablaremos con los expertos. También conoceremos la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco, cuáles son las actividades que están preparadas para este fin de semana. Y el día de hoy arranca Morelos Mundialista, el programa en vivo que nos llevará a toda la emoción de esta gran fiesta mundialista desde la mirada de los morelenses. Más adelante tendremos un enlace donde habrá análisis, resultados, invitados especiales, historias del fútbol en nuestro estado, concursos, trivias, gastronomía y todo el ambiente mundialista en un solo espacio. Hoy, a partir de las 11:30 horas, nos puede seguir a través de nuestras señales de televisión y también de redes sociales, Morelos Mundialista, donde la pasión por el fútbol se vive desde Morelos. Así que vaya preparando las habas, las mollejas, su botana preferida. El Museo de Arte Carrillo Gil inaugura la exposición Cúmulos y Variaciones, que propone nuevas lecturas de su colección y, por supuesto, tenemos diversas propuestas musicales. Emocionados en esta cabina porque estamos escuchando esta voz potente, este estilo de interpretar el género por una de las grandes pioneras femeninas dentro de la escena del rock en español. Por supuesto, la reina del rock, Kenny Avilés, mejor conocida como Kenny, la de los eléctricos, a quien saludamos con muchísimo gusto porque nos va a invitar a ser parte de esta reapertura de Rocotitlán, donde estarán ellos presentes. ¿Cómo estás, Kenny? Muy buenos días. Te saludamos desde Morelos. ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenos días. Muy bien.
Mucho gusto, por favor, Kenny, pues háblanos acerca de tu conexión con Rocotitlán, por supuesto, de todas estas experiencias que han vivido en este legendario templo del rock.
Pues era de los únicos que nos daban chance de tocar nuestras canciones originales. Hay muchos antros, pero ninguno como Rocotitlán, la verdad. El primero pues, fue por ahí, por Insurgentes. Y ya el segundo, allá en Villacuapa. Pero sí, pues ya, me encantaba ir a tocar ahí.
¿Tienes algunas anécdotas que recuerdes de lo que pasó por ahí en Rocotitlán? Quienes, pues por supuesto, estuviste compartiendo también este escenario con grandes músicos.
Sí, digo, toqué muchos años ahí. Yo vivía en Guadalajara y tocaba ahí. Y ahí, por ejemplo, conocí a mi expareja, porque él tocaba con un grupo, nos abrió una vez, y ahí lo conocí.
¿Qué significa, Kenny, que ahora haya esta reapertura donde estoy segura pues vas a poder conversar con todos esos músicos, pero que además se volvieron también amigos, amigas, y que ahora regresa esta reapertura?
No, estoy súper contenta. Qué padre que exista otra vez, ¿no? Después de tantos años. Y creo que, está el escenario, lo hicieron más grande, está muy chingón, quedó muy padre, la verdad, el lugar. Ya lo fui a ver.
Sí, y ahora cambió, pues por supuesto, como bien lo mencionabas, la sede ahora será en Satélite, Rocotitlán, este legendario templo del rock, donde pues a través de esta idea de los de Botellita de Jerez, como Armando Vega Gil, Francisco Barrios, Sergio Arau, de hacer esta propuesta de hacer uno de los lugares donde las bandas tocaban canciones de rock original en español, que bueno, por supuesto estamos hablando ya de otros tiempos, y pues que la idea era construir lo que tuvieran pues esa comunidad de músicos que estuvieran haciendo rock, pero sobre todo rock independiente.
Sí, pues te daban esa oportunidad, no tenías que tocar covers, ¿no? Eso era lo increíble de Rocotitlán. Yo en el Rocotitlán de Villacuapa hice el Kenny Fest y tuve 15 invitados, estaba Leonardo de Fobia, Piro Pendaz, estuvo también Sabo Romo, estuvo Markovich, pues un buen de músicos.
¿Cómo fue esta organización? ¿Les llamaron? ¿Les dijeron, oye, va a haber otra vez esta reapertura? Queremos que estén aquí porque vas a tener un concierto el próximo sábado. Ayer justo tuvimos a la banda que te va a abrir, que son Fokker y que son de aquí, de Morelos.
¡Ah, qué padre! Sí, sabía que nos va a abrir una banda, pero la verdad pues no los he escuchado.
Así es. Oye, y pues entonces platícanos pues los detalles de cómo fue esta organización. Les llamaron para decir se va a hacer la reapertura de Rocotitlán y queremos reunir a los grandes del rock.
Sí, me hablaron y ya fui al lugar, hicimos el trato y ya pues va a ser el sábado.
Este sábado. Estoy contenta,
emocionada.
Muy emocionada, por supuesto, como te bien lo mencionaba, pues hay este reencuentro con grandes amigos de la escena rockera. Así que, ¿cuál es la expectativa que tiene Kenny Los Eléctricos en volver a pisar este escenario tan importante, tan emblemático?
Pues mira, lo padre es que tengo una nueva alineación. Traigo una chava en la batería. Somos arriba del escenario cuatro mujeres. Y yo, pues cuando empecé, empecé con dos mujeres americanas, cuando recién llegué a México, que era la bajista y la tecladista. Entonces, pues estoy emocionada, aparte que vamos a estrenar una canción nueva.
Platícanos, por favor, de este estreno para toda la audiencia que te está escuchando, nada más para irlos emocionando y, por supuesto, para que ya se vayan perfilando para estar allá en la Ciudad de México.
Y pues, digo, tienen que llegar temprano, si no, no ganan lugar. Porque la onda es que no hay, ¿cómo se dice?, como mesas de reservación. Los que vayan llegando son los ganones. Pero la canción está padre.
¿De qué va la lírica? Por favor, si nos puedes pues compartir un poquito.
No, qué sorpresa.
Que vayan, ¿verdad?
El coro dice aquí. Es todo lo que te puedo decir.
Perfecto. Oye, ¿cómo te sientes con esta nueva alineación? ¿Cómo te sientes? Creo que perdimos por ahí a Kenny y de Los Eléctricos. Estamos conversando con ella, quien es la vocalista y líder de la banda de Kenny y Los Eléctricos, acerca de este próximo concierto, este sábado, allá en Rocotitlán. No se lo pueden perder, quien tenga la oportunidad, por favor, de asistir a esta reapertura. Pues bueno, ella va a estar ahí, le abre una banda morelense, Fokker. Así que todos los detalles lo pueden encontrar también a través de la página de Rocotitlán, donde están subiendo todo el material, quienes estarán ahí presentes y, por supuesto, pues Kenny y Los Eléctricos este sábado se va a presentar. Ya recuperamos la llamada. Kenny, nos te preguntaba pues acerca de cómo te sientes en esta nueva etapa con esta nueva alineación de Kenny y Los Eléctricos.
Estoy muy contenta. Estamos haciendo nuevas canciones con el tecladista que es Adrián, y y es el director, ¿no? Pero estamos haciendo canciones en coautoría y ya llevamos como 15.
Súper. ¿Qué sigue después de este concierto?
Me encanta, me encanta que haya más mujeres y aparte todos son súper ninguno de los de todos tiene 40 años, todos. Unos tienen 36, otros 35. Entonces, pues me inyectan energía.
Así es, por supuesto. Mi querida Kenny, por favor, ¿qué sigue después de este concierto? Como bien lo mencionas, bueno, pues ya están en la parte de la creatividad, de la producción. ¿Qué sigue? ¿Hay próximas fechas? ¿Ya tienen pues algún itinerario?
Sí, tenemos varias fechas. Las vamos anunciando en el Facebook o en Instagram.
Así es.
Porque hay mucha gente que, bueno, escoge que seguir, ¿no?
Kenny, por favor, te dejo los micrófonos para que invites a este próximo concierto este sábado allá en Rocotitlán, para que pues toda la audiencia, todas las personas que te siguen y que te admiran, pues sean parte de esta reapertura.
Sí, no se lo pierdan, es sábado 13 de junio. Va a estar increíble. Van a escuchar, el sistema de sonido está muy bueno. Y bueno, la nueva alineación y la nueva canción.
Así es, estreno, no se lo pueden perder, de Kenny y Los Eléctricos.
Es allá en Satélite. Así y es. Está enfrente de... ¿cómo se llama? De Plaza Satélite.
De Plaza Satélite, para que usted vaya allá en la Ciudad de México. Y de todos los que consulten las redes sociales, tanto de ustedes, de Kenny Los Eléctricos, como también de Rocotitlán, donde están subiendo todos los saludos, todas las personas que van a ser parte de esta reapertura de grandes músicos. Muchísimas gracias, Kenny. Todo el éxito, todo el apapacho del mundo. Y por allá nos vemos.
Y no, gracias a ustedes por apoyarnos y los esperamos por
acá. Tienes saludos de Robin Reza, te manda saludos desde acá, desde Morelos.
Ay, qué lindo. Así. Él es un amigo que hace muchos años nos conocimos.
Así
es. Es un tipazo, él tiene su lugar Pues es un barecito homenaje a Chabela Vargas.
Así es. Pues la comunidad de acá de Morelos, como siempre, pues el reconocimiento y la admiración, y vámonos todos a ser parte de esta reapertura. Te agradezco muchísimo, Kenny. Muchos saludos.
Gracias.
Un abrazo. Un hasta luego. Igualmente. Chao.
Pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
Para la Copa Mundial, la Secretaría de Relaciones Exteriores activó un plan de protección consular especializada y sus mecanismos de asistencia en Estados Unidos, con alertas explícitas para que los connacionales tomen precauciones y eviten detenciones o sanciones. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una conversación telefónica con su par brasileño Luis Inácio Lula da Silva, en la que confirmaron su compromiso de cooperación y diálogo político, así como la agenda en materia energética. Luego de la detención de presuntos integrantes del cártel de Guasave, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a Durango 90 integrantes de fuerzas especiales para reforzar las labores de seguridad en esa entidad. Investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM informaron que las lluvias registradas de enero a junio de este año en el territorio nacional han sido 15% más intensas que el promedio de la climatología de los últimos 30 años. Durante un foro sobre dispositivos digitales en las juventudes mexicanas, autoridades educativas y especialistas analizaron los efectos del uso de pantallas en esa población para generar propuestas ante el incremento de problemas relacionados con la ansiedad, la atención y las dificultades de aprendizaje vinculadas al uso desmedido de tecnologías digitales.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Amiga, ¿cómo estás?
Ahí vamos. Luisito ya agarró chamba y a mi marido le va muy bien manejando. Como no ha subido la gasolina.
Qué bueno.
Fíjate que a mi esposo le subieron el sueldo otra vez.
En el último año se crearon 669 mil empleos y se mantiene el precio de la gasolina menor a 24 pesos. Y en los últimos 7, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. La honestidad da resultados y nuestra economía sigue avanzando. Gobierno de México.
En las administraciones del Sistema Portuario Nacional, damos impulso al desarrollo económico de México.
A través de nuestros puertos, nos conectamos con el mundo, formando el eje central que impulsa la logística y desarrollo comercial.
Con un sistema portuario multipropósito, garantizamos operaciones continuas en todo el país.
Hoy, millones de turistas llegan cada año, impulsando la actividad económica.
Administraciones del Sistema Portuario Nacional.
Trabajamos con compromiso y visión
por el bienestar de México.
Gobierno de México.
Hay canciones que nunca se olvidan, melodías que marcaron historias de amor, serenatas y recuerdos que viven para siempre. Llega un espacio para volver a sentir la música que marcó generaciones. El Cancionero, la música del recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde, a través de Universal 102.9.
La esperanza es Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
11:19 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Es jueves y como todos los jueves recibimos a los expertos de la UNAM para hablar de diversos temas. Hoy nos visita el doctor Gustavo Santos Raga, quien nació en Poza Rica, Veracruz. Es ingeniero en geociencias del Tecnológico Nacional de México, egresado, además de maestro y doctor en ingeniería por el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su labor académica y profesional se ha enfocado en la exploración geoquímica de sistemas geotérmicos no convencionales, con especial interés en los procesos de interacción agua-roca, en los minerales críticos y en el uso de metodologías geoquimiométricas para la identificación de recursos geotérmicos ocultos. Ha colaborado en proyectos nacionales e internacionales y en el 2025 fue reconocido por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel candidato, además de recibir el primer lugar en la categoría de doctorado en el Certamen Nacional de Tesis en Geoquímica, otorgado por el Instituto Nacional de Geoquímica. Doctor, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan.
Vaya semblanza, así que es un experto en el tema, el que vamos a abordar minerales y elementos críticos en el desarrollo energético del país. ¿Cuáles son los minerales críticos?
Claro que sí. Primero, disculpa por el trabalenguas que te hice leer. Sé que no es sencillo hablar sobre esto y hablaremos un poco más de nombres raros durante la plática. Minerales críticos, valdría la pena definirlo, principalmente por dos vertientes. Una tiene que ver con la utilidad que tienen estos minerales en el desarrollo. Hablaremos un poco más del desarrollo tecnológico y el impacto que tiene en la economía nacional. Y la parte crítica, ¿no?, de que lleva el nombre, va relacionada a qué tanto acceso tenemos a esos elementos. Por ejemplo, los minerales, si los definiéramos, son sustancias sólidas, creadas de manera natural en nuestro planeta, que cumplen ciertos requisitos, como una composición química bien definida y una estructura cristalina. Los minerales contienen una variación de elementos químicos muy grande, ¿de acuerdo? Pero en algunos en mayor proporción y otros en menor proporción. Algunos de los elementos químicos que tienen en menor proporción son de mucha utilidad para el desarrollo económico del país. Algún ejemplo, el más claro, sería el litio, por ejemplo, que hemos llegado a escuchar cómo el gobierno federal también ha encaminado actividades hacia la gobernanza del litio en nuestro país. Otros elementos son las tierras raras, ¿no? Elementos que por su naturaleza no son tan comunes en la distribución ni en la concentración, pero que forman parte clave del desarrollo tecnológico del país y por ende de áreas emergentes, como lo es la transición energética.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué papel juega, como bien mencionaba, pues el litio en la política energética?
Claro, el litio, por supuesto, es hoy en día de los elementos críticos que más se han volteado a ver. Por ejemplo, uno de nuestros estados con mayor minería es Sonora. Allá tienen Sonora Lithium, por ejemplo, donde se trata de extraer el litio de unas rocas que se llaman lutitas, ¿no? Y que es un yacimiento, la verdad, bastante interesante dentro del marco nacional, muy distinto a lo que se llega a tener en Sudamérica con las salinas o en otras partes del mundo. El litio, por supuesto, juega un rol relevante en el país y en la transición energética. Es un elemento básico para las baterías. Por ejemplo, el camino hacia la electrificación lleva por ende o lleva de la mano el uso de las baterías como un insumo primordial. Y el litio es un mineral crítico para la formación de esos minerales. Y entonces, también olvidé mencionar que la parte crítica tiene que ver que si hay una anomalía en su cadena de distribución, es decir, si dejamos de tener el acceso a ese mineral, pues llegan consecuencias fuertes hacia la parte económica. En la transición, por ejemplo, podría llegar a frenarse un poco, ¿no? Podría llegar a encarecerse por ausencia de este mineral crítico, o también podría ser hasta desigual, ¿no? Si es que hay algunos países que controlan principalmente la distribución de estos minerales. En el caso, por ejemplo, del litio, sí tenemos algunos yacimientos, como lo mencionaba, en Sonora. Otro caso esencial es el de las tierras raras, que, por ejemplo, China controla aproximadamente el 80% de las reservas mundiales, ¿no?, de tierras raras. Entonces, eso pues es importante a nivel nacional porque tiene repercusiones. Si llegamos de tener, si dejamos de tener acceso a esos minerales, pues hay consecuencias en la transición y, por supuesto, en la economía.
Totalmente. ¿Existen planes de colaboración internacional?
Claro, de hecho existen ya colaboraciones principalmente con Estados Unidos en una lista bastante grande de, de elementos críticos como el cobalto, tantalio, galio, indio, etcétera, otros elementos muy importantes en temas de semiconductores. Con Estados Unidos es el principal, que hace apenas poco tiempo se empezaron a abordar políticas geopolíticas, ¿no? Orientadas en esa dirección. Pero sí, los países todo el tiempo están pujando en esa dirección para poder tener o entablar buenas relaciones con los países que tienen los yacimientos más importantes de estos minerales, asegurando, aunque hay una repartición igualitaria, equitativa, y por supuesto lleva a que como planeta tengamos esta transición energética.
Para allá iba. ¿Cuáles son los principales retos socioambientales?
Socioambientales, por supuesto. Yo veo el desarrollo tecnológico como una curva, ¿no? Y llevándolo siempre a la temática de las energías renovables, si recordamos, el sucesor de los aerogeneradores son los molinos de viento, ¿no? El material requerido para ocupar, es para realizar sus molinos de viento, es muy diferente a lo que actualmente se requiere para crear los grandes aerogeneradores, ¿no? Entonces, eso lleva a que haya necesidad de más minería, ¿no? Y por supuesto, muchas de las personas seguramente sabemos los retos ambientales que conlleva una minería, permisos ambientales, sociales, porque la minería no solamente modifica el panorama geológico de un país, sino también tiene repercusiones sociales, repercusiones ambientales, de gobernanza. Uh-huh. Es decir, es una cuestión muy completa e integral que hay que absorber, ¿no? Por ahí van los retos ambientales, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el Instituto de Energías Renovables dentro de las líneas de investigación que desarrollamos? Estamos evaluando cómo estos minerales críticos, en especial las tierras raras, nos pueden dar indicios de encontrar sistemas geotérmicos, ¿no? Que son estos sistemas geológicos, naturales, que se pueden aprovechar. El calor interno de la tierra se aprovecha, ya está ahí, solamente lo aprovechamos para generar electricidad, ¿no? Entonces, nos dirigimos hacia esa idea porque también hay algo que se llama salmuera, que es el agua que ya encontramos en esos sistemas, que normalmente llegan a tener muy altas concentraciones de minerales, y entre ellos minerales críticos, ¿no? Entonces, dentro de esos minerales críticos se está evaluando también esa línea de investigación, si es posible aprovecharla de la salmuera geotérmica, lo cual daría lugar a una minería geotérmica más sustentable, una independencia también, ayudaría hacia la soberanía de la independencia de esos minerales. Es decir, hay muchos retos que van de la mano de la minería tradicional, pero también hay investigaciones que estamos tratando de desarrollar para ayudar a esa independencia de los minerales críticos en el país.
Doctor, desde su perspectiva y desde su campo de estudio, como bien lo mencionaba, a partir de este Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma, ¿trabajan en políticas públicas que vayan enfocadas a este tema?
En este tema en específico, no, pero sí se está trabajando otros grupos de investigación que son del área de transición y de economía de la energía, están enfocados a las políticas públicas, perdón. Por supuesto, hay grandes esfuerzos grupales y comunales dentro del Instituto de Energías Renovables encaminadas en esa dirección. Por supuesto, es el desarrollo sustentable conlleva todas estas vertientes, ¿no? Sociales, económicas, ambientales, de gobernanza. Tenemos que actuar en esa dirección y estamos trabajando también en eso.
Para quienes nos están viendo y escuchando, ¿cómo se pueden acercar al Instituto de Energías Renovables de la Universidad? Si hay algunos simposios, talleres, si hacen algunas actividades encaminadas.
Sí, hay diversas actividades encaminadas por el área de comunicación de la ciencia. Por ejemplo, podemos recibirles a todas y a todos los jueves de visitas guiadas, son más que bienvenidas y bienvenidos, donde podrán dar un paseo guiado por las instalaciones y ver todo el equipo y las increíbles personas investigadoras que ahí laboramos. Personalmente, estamos en el laboratorio de exploración geotérmica cualquier persona interesada en estos temas de ciencia, como son los minerales críticos, que desde lo personal creo que es muy interesante, es bienvenida, ¿no? Para realizar trabajos desde servicio social, residencias, tesis, hasta incorporarse a algunos de nuestros programas de licenciatura o de posgrado. Tenemos maestría, tenemos doctorado y, por supuesto, la ingeniería en energías renovables. Formemos parte de esto, ¿no? Yo les invitaría a que formen parte, que si gustan y tienen esa intención, les recibiremos siempre con brazos abiertos, así como este tema uh-huh. de minerales críticos. Hay muchos otros temas relacionados, por supuesto, a las energías renovables y varias variantes alrededor.
Así es, pues ya lo sabe, ahí está el llamado para si usted está interesado en estos y muchos temas más, pues acérquese al Instituto de Energías Renovables de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UNAM. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. ¿Conoces cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna conformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
escuchando nuestra primera propuesta musical a cargo de Richard Strauss, director de orquesta y compositor alemán, que nace un día como hoy, pero de 1864. Hoy jueves 11 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una fecha impulsada a nivel global para concientizar a los hombres sobre la importancia del diagnóstico temprano y la prevención. También es el Día Internacional del Juego, proclamado por la ONU para resaltar la importancia del juego en el desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes. Tenemos una invitación. El cineasta Francesco Taboada Tabone nos invita el día de hoy a Cinedot a partir de las 4:30 para la firma de carteles y también para esta función de Obispo Rojo a las 5:30 de la tarde. Estará el director Francesco Taboada, quien lo acompaña Jorge Vivero, cercano a don Sergio, protagonista del movimiento obrero, luchador social y participante en la película Obispo Rojo. Así que no se lo puede perder hoy si tiene la oportunidad de acudir al cine, a Cinedot, ubicado ahí en Jacarandas. Por supuesto, pues puede usted ir a partir de las 4:30 de la tarde para la firma y ser parte de la proyección de Obispo Rojo, que regresa a Cuernavaca hoy en Cinedot.
El Centro Cultural Teopanzolco nos comparte.
Con 40 de la mañana y saludamos vía telefónica a Davo Valdés, quien es director de comunicación del Centro Cultural Teopanzolco, como todos los jueves, para que nos comparta las actividades de este importante recinto. ¿Cómo estás, Davo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Lara, pues gusto en saludarte y saludar, por supuesto, a toda la audiencia.
Por favor, dinos cuáles son las actividades que están programadas en la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco.
Claro que sí, pues bueno, este fin de semana pues tenemos yoga, ya nuestra tradicional sesión de yoga. En esta ocasión va a estar Cindy, que pues es nuestra instructora de yoga, pues ya con más tiempo aquí en el Teopanzolco, tiene cerca de 9 años en este pues importante acontecimiento que sucede cada 15 días en el Teopanzolco a las 7 de la mañana frente a la pirámide. Y pues bueno, como saben, es entrada libre y a las 7 de la mañana.
Para que se vayan cómodos.
Y también el domingo, el domingo tenemos una actividad que se llama Escena 360 para las Infancias, Y en esta actividad, pues bueno, vamos a tener una serie de talleres gratuitos para infancias, impartidos por varios artistas, pues, morelenses, como Minerva Ayón, Melania Sevilla, Marina Ruiz, y solamente pueden venir a taquilla a registrarse. Estos talleres son gratuitos, tienen cupo limitado y son completamente gratuitos. Y ese mismo día, el domingo, a las 12 de la tarde, tenemos una obra de teatro que se llama Canciones y Cuentos para Niñas Malcriadas. Uh-huh. Y es una puesta en escena de Manu Maciel, también un importante actor y dramaturgo morelense, egresado del Centro Morelense de las Artes. Y esta obra de teatro cuesta 50 pesos y los boletos se consiguen en taquilla.
Muy accesible para toda la comunidad infantil, así que vaya a consultar la cartelera completa ahí en las redes sociales del Centro Cultural Teopanzolco para conocer los detalles. ¿Qué más tenemos, Davo?
Pues bueno, ya estamos también pues alineándonos un poco con el tema del momento, que es pues obviamente el fútbol. Uh-huh. Y bueno, a partir de la próxima semana y hasta mitados de julio, vamos a tener un programa de documentales sobre fútbol que se llama Más Allá del Balón. Es un programa que estamos haciendo en colaboración con DocsDF, un importante festival justamente de cine documental. Y pues bueno, es una buena oportunidad no solamente para disfrutar de pues este deporte tan popular en todo el mundo, sino también para reflexionar sobre lo que significa para, por ejemplo, las comunidades indígenas en Bolivia, o para los equipos femeniles, o también pensar un poco cómo funcionan los hinchas en países como Croacia. En fin, es un ciclo que la verdad vale mucho la pena. Va a estar a partir del 17 de junio y es entrada libre. Entonces, los horarios están bastante accesibles, pensados un poco para que puedan ver los partidos sin problema. Uh-huh. Y luego se lancen al Teopanzolco a ver este ciclo que se llama Más Allá del Balón.
Pues no hay pretexto, ya estamos en esta fiebre mundialista y por supuesto pues el Centro Cultural Teopanzolco se suma también pues a estas actividades como parte del Mundial 2026. Ya se preparan también más adelante algunas actividades también para cerrar el mes de junio y programar lo que viene de julio.
Sí, pues bueno, ya justo se está pasando primera mitad del año muy rápido. Uh-huh. Entonces, por supuesto que ya estamos ahí preparando varias cosas para julio. Regresa el Jueves Latino en julio, que tuvimos por ahí una pausa de un par de meses del Jueves Latino. Ahora en julio lo vamos a tener con un homenaje a Héctor Lavoe. Uh-huh. Que pronto estaremos anunciando, pero que bueno, pues para anunciar que ya vuelve el Jueves Latino, que pues es uno de los eventos pues ya favoritos del público de aquí del Centro Cultural Teopanzolco. Y por supuesto, pues invitarlos a que revisen nuestras redes sociales para enterarse pues de todos los eventos que tenemos para todas las audiencias. Muchos de los eventos son con entrada libre y pues otros son comerciales, pero bueno, con un precio bastante accesible.
Muchísimas gracias, mi querido Davo, y vámonos todos al Centro Cultural Teopanzolco. Que tengas un excelente día.
Igualmente, y nos vemos en el Teopanzolco.
Vámonos todos.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La familia es Universal 102.9.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Es una modalidad que modifica reglas, espacios, materiales y dinámicas del juego para permitir la participación de personas con distintas discapacidades. Estas adaptaciones buscan transformar el entorno para hacerlo más accesible e inclusivo. Por ejemplo, pueden ajustarse el número de jugadores, el tamaño del campo o el tiempo de juego, e incluso incorporar elementos como balones sonoros para personas con discapacidad visual. Desde una perspectiva científica y social, El fútbol adaptado promueve el desarrollo físico, cognitivo y emocional, al tiempo que fomenta la autonomía, la convivencia y el sentido de pertenencia. Así, se convierte en una herramienta que impulsa la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia! Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
El respeto es Universal 102.9.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 47 de la mañana, bueno, pues se llegó el día tan esperado para toda la comunidad futbolera y también el día de hoy arranca Morelos Mundialista, este programa en vivo que ya está al aire, se puede usted unir a través de Canal 15 y por supuesto este programa que nos llevará a toda la emoción de la gran fiesta mundialista desde la mirada de los morelenses y vaya que hay una gran historia que entrelaza a los morelenses con el deporte sobre todo el fútbol y para conocer más todos los detalles de la crónica de todo lo que está pasando allá en Tepoztlán está Hugo Olvera, a quien saludamos con muchísimo gusto, él es conductor de Tiempo Extra de aquí de RTV Morelos. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué es lo que se está viviendo por allá?
Hola, ¿qué tal, Laura? Pues mira, ¿qué te cuento? Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio, a toda la gente que está en vivo conectada con nosotros. Y pues mira, aquí tenemos de todo. Aquí ya está instalada la INDEM, tenemos juegos para todos los niños. Estamos desde Tepoztlán, Morelos, y la verdad es que estamos disfrutando de la comida, de las actividades y, por supuesto, de la inauguración de la gran fiesta del fútbol mundial.
Oye, pues qué envidia, ya vemos por allá que tienen todo armado, seguramente la botana, pero por favor, si nos puedes describir qué es lo que está pasando, es decir, el sentir de la gente, qué pasa en las calles, cómo se está sintiendo este ambiente para quienes estamos aquí encerrados en cabina.
Mira, pues para comenzar, aquí todos andan con su playera verde y su playera blanca y por supuesto la negra, que es la oficial de la selección mexicana. Vienen familias, vienen niños, mujeres, todos conviviendo, incluso podemos ver la reta de fútbol por ahí al fondo. Te digo, vienen la INDEM, aquí está jugando con todos los pequeñines. Hay para cambiar, intercambiar estampitas, ya ves que ahorita uh-huh. es lo de moda. Y por supuesto tenemos la pantalla gigante de parte del gobierno de Morelos, obviamente transmitiendo totalmente en vivo lo que es esta inauguración de la gran fiesta del fútbol mundial. Y por supuesto vemos las familias completas, vemos niños, vemos mamás, vemos papás, completas reunidas, pero sobre todo apoyando a la selección mexicana, Lau, en este inicio y en este debut de México en este Mundial 2026.
¿Has tenido ya la oportunidad de ir a la Voz Populi, por supuesto, a la voz de los aficionados? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuál es la expectativa?
Pues mira, como cada 4 años la gente está muy emocionada, está muy feliz, está muy contenta y sobre todo ilusionada, Lau, porque la gente está apoyando al 100 a la selección mexicana. No sé qué esté pasando en cada uno de ellos, pero está muy emocionada, está contenta y por supuesto viendo lo que va a ser este partido inaugural contra la selección de Sudáfrica, que esperemos que nos den alegrías, ¿a poco no?
Pues sí, si no, pues ya estamos acostumbrados, no nos queda de otra más que seguir adelante. Oye, Hugo, pues a través de este programa Morelos Mundialista van a poder ustedes tener la oportunidad de hacer trivias, como bien lo mencionamos. De hecho, ahorita estoy viendo la transmisión de Canal 15, por ahí está nuestra compañera Vanessa Peláez, acompañado de invitados, están en la parte de la gastronomía, pero también van a haber concursos. Platícanos, ¿de qué va este programa?
Así es, Lau, mira, aquí hay de todo. Tenemos desde los puestitos que te están vendiendo en la gastronomía, tenemos por ahí las quesadillas, alcanzo a ver, por aquí los taquitos. sea, aquí hay de todo. Si tú vienes sin comer, aquí vas a poder encontrar comida. Si tú vienes con la intención de venir a jugar, el fútbol de mesa también. Incluso las consolas de videojuego para jugar al FIFA por ahí con tus pequeñines si son aficionados de los videojuegos. Entonces, las actividades aquí no paran, Lau. Aquí en Tepoztlán, Morelos, todavía usted puede llegar, puede venir, porque aparte se vive el ambiente mundialista al 100% con toda la gente y con todas las familias, y obviamente es un lugar 100% familiar.
¿Cuál es la botana más solicitada por allá en Tepoztlán? ¿Qué es lo que están consumiendo más para ser parte de esta fiebre mundialista?
Híjole, Lau, pues está difícil contestarte eso porque veo a mucha gente con sus quesadillas, los veo con sus taquitos, pero ahorita ya están mucho más enfocados a lo que es la inauguración de esta fiesta futbolera, pero hay de todo, desde las cosas picantes hasta lo mejor lo más dulcecito. Entonces aquí encontramos de todo, no se preocupen si algo no les gusta, estoy seguro que algo van a encontrar.
Muchísimas gracias, Hugo. Por favor, la invitación a toda la audiencia que te está escuchando para que sea parte de esta fiebre mundialista a través de los medios públicos del estado de Morelos.
Claro que sí, Lau, invitar a todas y a todos que nos acompañen, porque esto no solamente se va a vivir el día de hoy. Estas caravanas mundialistas van a estar durante todo el mes, que es este mes del mundial. Entonces, vívanlo, disfrútenlo, porque son para ustedes, son para la gente que nos ve y nos escucha a través de Universal 102.9 y de las redes sociales. Vengan, asistan, porque estoy seguro que van a estar en algún punto muy cercano de su comunidad, de donde usted vive. Vaya, estas mismas actividades que hoy vemos las podemos encontrar en los municipios. Ya les recomiendo que sigan las páginas de gobierno, en donde van a estar avisando en qué municipios estarán instalados. Pero una fiesta total, Lau. Y saludo con mucho gusto a todos en cabina, a por allá, y también a ti, un saludo.
Abrazo y te dejamos para que sigas viviendo el Mundial 2026. Que tengas un excelente día.
Igualmente, Lau, un
chao.
Saludo.
Baby, baby, y también entrelazamos el fútbol y la literatura, porque Radio Educación está invitando a disfrutar de la primera parte de una entrevista con Juan Villoro, quien hablará de su reciente libro Los Héroes Numerados, una lectura que explora los triunfos, conflictos y evolución del fútbol mundial. Hoy, 11 de junio, a partir de las 18 horas, a través de Radio Educación. Y nos vamos rápidamente a saludar a Jorge Castro Orozco, curador adjunto del Museo de Arte Carrillo Gil, para que nos hable acerca de esta inauguración, la exposición Cúmulos y Variaciones, que propone nuevas lecturas de su colección. La semana pasada no pudimos tener el enlace de forma fidedigna, ya que nos estaba fallando por ahí cuestiones técnicas. Así que saludo con muchísimo gusto a Jorge Castro para retomar este tema. ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, también, por favor, si podemos abordar pues acerca de esta exposición que está albergada en el Museo de Arte Carrillo Gil.
Claro, mira, la idea con la exposición principalmente es, como bien mencionaste, hacer una relectura de lo que va la colección del museo. Uh-huh. Esta colección se compone de dos subcolecciones, digámoslo así, la cual es una de ellas la colección fundacional, que fue la que inició el doctor Álvaro Carrillo Gil, por quien se nombra el museo, la cual donó al Estado mexicano y que alberga el museo. La otra subcolección que compone esta colección es la colección contemporánea. Se le conoce así porque fueron piezas que se adquirieron a partir de mediados de los 80s hasta la actualidad, ya una vez que el doctor Álvaro Carrillo Gil había fallecido, por lo que estas piezas fueron elegidas por parte como de pues los equipos que conformaron el museo posterior a su muerte. Ahora, esta colección que es la que alberga el museo ha sido exhibida durante pues prácticamente toda la historia del museo y ha tenido varias relecturas. Lo que propone esta nueva relectura con cúmulos y variaciones es crear como una lectura que se componga en inspiración como los salones del siglo XIX, que eran una forma expositiva muy popular de la época, en la cual se exponía la mayor cantidad de obras posibles sobre las paredes, dejando un mínimo de espacio libre. Quizás han visto imágenes, pero básicamente era cualquier pared libre, se veía repleta de obras como cupieran. Realmente no había como una curaduría, más que pues el único parámetro o criterio era que las obras cupieran en el espacio. Entonces, como que inspirados en esa composición, lo que se intenta con esta lectura es como crear estos cúmulos que se vean atiborrados a partir de un punto en común. Entonces, a lo largo de la exposición hay varios de estos cúmulos y estos puntos en común que los condensan, por decirlo así, son conceptos que se pueden encontrar que vinculan estas piezas. Es decir, no necesariamente la temática de la que van las piezas, sino algún tema que las conjunte. Por ejemplo, se divide en cuatro núcleos. Uno de ellos es antropoceno, que es como de lo que va el concepto de la influencia de la humanidad en el cambio climático y en el devenir de la naturaleza del mundo, ¿no? Cómo la humanidad ha pues alterado esta naturaleza a partir de su actividad en la actualidad, ¿no? Se llama antropoceno porque ya es una nueva etapa del planeta que se está determinando a partir de la influencia humana y ya no de cambios naturales como otras eras geológicas que ha habido. Entonces, pensando como en este concepto, el curador Esteban King, que es quien cura esta nueva revisión de la colección, pensó en este núcleo como ejemplo, ¿qué piezas de la colección reflejan esta idea de antropoceno? Entonces, en el cúmulo que responde al antropoceno, hay muchas piezas que pues reflejan esta idea de la influencia que ha tenido la humanidad en el cambio climático, en la alteración de los procesos naturales, por poner un ejemplo.
Estará esta exhibición hasta el próximo 8 de noviembre. Por favor, ¿dónde podemos saber la dirección, la programación completa?
El museo se ubica en la Ciudad de México, en la Avenida Revolución 1608. Abre de martes a domingo de 10 a 6. Y la programación completa la pueden ya sea ver en el Instagram de Museo de Arte Carrillo Gil, ese es el Instagram que tenemos, o la página del museo, que es Museo de Arte Carrillo Gil también. Ahí están todas las exposiciones que se encuentran abiertas actualmente y bueno, esta que va a abrir a partir de mañana y como bien mencionaste hasta el 8 de noviembre.
Muchísimas gracias, Jorge Castro Orozco, curador adjunto del Museo de Arte Carrillo Gil, para que no se pierdan esta exposición Cúmulos y Variaciones que propone nuevas lecturas de su colección. Que tengas un excelente día.
Igualmente.
Hasta luego. Ya nos vamos. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Los colores y las formas. olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos.